7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos, saluda a la linterna. En este día, en este lunes 4 de septiembre, con Javier Fernández Mar Domingo, recordamos ahora mismo la actualidad de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que seguimos pendientes de la asamblea que están celebrando los trabajadores de Eulen en el aeropuerto del Prat de Barcelona, deciden si aceptan o no el laudo emitido por Marcos Peña, el mediador en el conflicto propuesto por el gobierno. Es de obligado cumplimiento, pero amenazan con nuevos paros porque aseguran están peor que al principio. Juan Carlos Jiménez, portavoz del comité de huelga.
Estamos votando si nos gusta o no el laudo y luego alguna otra medida, porque la gente sigue sin el lavabo y sin comer. Y las mujeres siguen explotadas y sigue todo igual, o peor que al principio.
Además, acabamos de conocer al hilo de esta noticia que los vigilantes de este aeropuerto, de la empresa Eulen, acaban de convocar nueva huelga, nuevos paros en el aeropuerto del Prat para el próximo 6 de octubre. Exigen a la empresa que cumpla con el laudo obligatorio que el árbitro publicó la semana pasada. Además, en clave de salud, comprender cómo funciona el cerebro será uno de los grandes temas del siglo XXI. Los expertos consideran que en una o dos décadas el conocimiento y el avance tecnológico harán posible que los robots se hagan cargo de personas dependientes. Nos lo cuenta Carmen Lavallén.
Tener nuevas opciones terapéuticas para abordar enfermedades como el Alzheimer, los ictus o la epilepsia es en lo que trabajan investigadores de todo el mundo centrados en tratar de entender cómo funciona nuestro cerebro y las interconexiones de sus células y neuronas. Y para ello desarrollan nuevas tecnologías en apoyo a la medicina que incluyen realidad virtual o robótica asistencial. Josep Samitier está al frente del Instituto de Bioingeniería de Cataluña.
Los robots están como en su infancia y por lo tanto estamos desarrollando sistemas, pero aún tenemos que darles esa capacidad para que sean como una persona adulta, autónomos y poder entonces operar como asistentes.
Estima que serán una realidad cotidiana dentro de dos décadas junto a otros avances esperanzadores en materia de envejecimiento en los que asegura la ciencia está avanzando muy rápido.
Y antes de la ronda de corresponsales COPE, ahora lo analizamos, pero hemos estado pendientes de la reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Encima de la mesa, posibles sanciones a Corea del Norte por las últimas pruebas nucleares de este fin de semana. Nos cuenta cómo han sido esas pruebas Andrea Carrasco.
Es la sexta prueba balística que realiza el régimen de Kim Jong-un desde el año 2006. En este caso se habla de una bomba de hidrógeno con alcance intercontinental. Alfonso Grossi, experto nuclear, fue número 2 del Organismo Internacional de la Energía Atómica y ha dicho en los micrófonos de Herrera en COPE que la posibilidad de un ataque es real.
El riesgo es que la potencia es muchísimo mayor y que probablemente pudiera causar un daño mucho más grande. En una gran ciudad podría causar una enorme devastación, cientos de miles de muertos, una onda radioactiva enorme, un caos económico. Yo creo que estaríamos frente a una crisis de características globales.
En Corea del Sur la población no tiene miedo, aunque con la llegada de Trump a la Casa Blanca había un poco de incertidumbre. Edgar Quesada es cocinero español en un restaurante en Seúl y lo ha contado en los micrófonos de la cadena COPE.
Hoy en día con todas las problemáticas de Estados Unidos y nuevo gobierno y eso, pues sí que se habla un poquito más de, bueno, ahora con este con Trump a lo mejor hay más jaleos, este hombre la está liando mucho y tal, pero no hay un miedo general por ningún lado, vamos.
Corea del Norte ya había advertido en enero de 2016 que tenía preparada una potente bomba de hidrógeno, pero en aquel momento los expertos lo pusieron en duda.
Sepamos con esta y otras noticias qué más está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Estados Unidos, en Nueva York, Carolina Martín.
Pues como decíais, aquí es noticia la reunión de emergencia que acaba de celebrar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para tratar la amenaza de Corea del Norte tras ese ensayo nuclear. La embajadora estadounidense, Nikki Haley, ha destacado que el régimen de Kim Jong-un parece estar suplicando una guerra con sus provocaciones. También ha pedido al Consejo de la ONU que adopte las sanciones más fuertes contra Pyongyang después del fracaso del diálogo. Nuestra paciencia, ha recordado, no es ilimitada. Al terminar la reunión, Estados Unidos ha presentado un borrador de resolución para responder a la prueba nuclear de Corea del Norte, que se espera sea sometido a votación la próxima semana. Los medios también tienen la atención puesta en el presidente Donald Trump y el futuro de los 800.000 Dreamers que viven con cobertura legal gracias al programa de acción diferida para quienes llegaron de niños cuando sus padres eran indocumentados. El presidente parece inclinarse por derogarlo, aunque su decisión se conocerá este martes. Y por último, el nuevo huracán que se ve a lo lejos. Mientras Texas y Luisiana hacen balance del paso de Harvey, se preguntan ahora qué pasará con Irma.
Vamos ahora a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí han tenido gran eco las declaraciones del portavoz del gobierno de Turquía, Ibrahim Kalin, que ha acusado a la canciller alemana Angela Merkel y al candidato socialdemócrata Martin Schulz de avivar el racismo y la discriminación por haber coincidido los dos en el debate electoral celebrado anoche en la conveniencia de suspender las negociaciones de adhesión con Turquía a la Unión Europea. Kalin ha lamentado textualmente que la política mayoritaria alemana se arrodilla ante el populismo. Berlín ha anunciado por su parte que propondrá a los líderes europeos paralizar el proceso de adhesión de Turquía en la cumbre de octubre. Por lo demás, Merkel se ha reunido hoy con los alcaldes de más de 90 ciudades que amenazan con prohibir la circulación de coches diésel en el centro por su alto nivel de contaminación. El gobierno central de Berlín va a repartir 1.000 millones de euros para compensar esa contaminación. Se trata de un rescate en toda regla del sector. Y el partido ultraderechista y antieuropeo Alternativa para Alemania ha exigido hoy que el país siga los pasos de Donald Trump y abandone el Acuerdo de París sobre protección del clima. Cuestionan la influencia del ser humano en el calentamiento global y denuncian que el coste de la energía en un hogar promedio alemán se ha duplicado desde el año 2000 hasta hoy.
Vamos a la capital de la Unión Europea, Bruselas, Bélgica. José Luis, concejero.
Un mejor intercambio de información habría ayudado a salvar vidas en los últimos atentados en Europa, entre ellos los recientes de Barcelona y Cambrils. Bruselas lo tiene claro, hay que hacer más. No se trata de que haya un mayor número de sistemas de intercambio de información, sino que deben ser más eficaces. Hablando de terrorismo, hemos conocido que 120 personas están en prisión por regresar o intentar viajar a las zonas de conflicto de Siria o Irak. Son datos que ha facilitado el ministro de Justicia belga. Cualquiera que haya visitado un área de peligro yihadista, aseguran, es objeto de las fuerzas de seguridad del país. Para terminar, aquí en Bélgica tenemos un problema importante con la certificación de los cascos para niños que montan en bicicleta. Según las últimas pruebas, en el mejor de los casos, ante una fuerte caída, el menor tiene un riesgo de lesión del 30%. Hay cascos a la venta de peor calidad, donde el riesgo aumenta al 80%.
Vamos a la Italia, Roma, Eva Fernández.
La economía italiana parece que levanta cabeza. Lo confirman los datos del PIB, con un aumento del 1,2% en lo que va de año, un nivel que hace meses parecía inalcanzable. Esto significa que tanto Paolo Gentiloni como Matteo Renzi podrán presentarse a las próximas generales exhibiendo los logros de las reformas económicas. Además, las arcas vacías del Estado contarán con recursos necesarios para cuadrar las cuentas de los presupuestos de este año. Pero de quien hoy realmente se habla en Italia es de Andrea Mortellano, un joven empresario fallecido a los 39 años que ha dejado en herencia a sus 5 empleados el garaje que consiguió sacar adelante con mucho esfuerzo. Aseguran el testamento que les considera como su segunda familia y que por eso era justo que el negocio siguiera perteneciendo a quienes lo habían sacado adelante hasta convertirlo en un referente en la zona. Esta misma semana reabrirán el garaje en homenaje y tributo a la confianza depositada en ellos por Andrea.
Terminamos hoy en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Pues aquí en Marruecos el drama de las porteadoras entre la ciudad española de Ceuta y el norte de Marruecos está en el centro del debate parlamentario, sobre todo después de producirse el fallecimiento de otras dos mujeres el pasado jueves que transportaban mercancía desde Ceuta hasta el lado marroquí y en una avalancha acabaron pisoteadas. El Partido de Autenticidad y Modernidad, de tendencia laica, el segundo más votado en este país, ha pedido comparecencia parlamentaria del ministro del Interior para que se adopten medidas drásticas para mejorar el funcionamiento de la frontera entre España y Marruecos. Hoy es noticia también una entrevista realizada por una radio nacional con el director de la Oficina Central de la Policía Judicial, Abdelhaj Hiam. En ella se revelan tres datos interesantes relacionados con los atentados en Cataluña. Ahora las autoridades marroquíes dicen que los tres arrestados por Marruecos no tienen ninguna vinculación con la célula terrorista de Ripoll. Insisten en que Marruecos se presta a formar a imanes en España siguiendo el rito suní malekit, es decir, aperturista, alejado de la violencia, y se espera una solicitud oficial por parte de España a este respecto. Finalmente, Abdelhaj Hiam, de la Policía Judicial, confirma que el nivel de cooperación entre los países vecinos es altísimo y se va a intensificar en los próximos meses, especialmente en el intercambio de información operacional.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora en La Linterna tenemos lecciones de conocimiento del medio, de Cono, que hemos mantenido durante todo el verano por aquello de recuperar en septiembre, porque en septiembre vamos a seguir y durante toda la temporada dando lecciones de conocimiento del medio, que hay que saber lo que pasa. Para ello contamos, como siempre, con la pareja más informada de la radio española en estas cuestiones. Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, ¿cómo estás, amigo?
En las cuestiones de Conos, bueno, que no me enteré yo de que se suspende septiembre, en esta emisión.
En absoluto.
No, aquí estamos para evitarlo.
Claro, claro, por eso llamamos al catedrático de geografía de la Universidad de Alicante, Jorge Lucina, que nos además es nuestro hombre del tiempo. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás, hombre?
Muy buenas, Juan Pablo, ¿qué tal?
Por cierto, que estábamos antes en conexión con Nueva York, con Estados Unidos.
Sí.
Que viene Irma.
Un huracán, sí.
Irma.
Irma, sí, es el que le corresponde, el nombre que le corresponde siguiendo el orden alfabético, y en esta ocasión está afectando más a la parte, por así decirlo, oriental, perdón, del Caribe, el sector próximo a Cuba, y si los modelos de predicción para las próximas horas y días se cumplen, pues podría afectar al área de Florida, ¿no? Bueno, no está del todo claro, pero sí que a las islas de la Española y especialmente de Cuba, pues en las próximas horas vamos a tener noticias porque se está intensificando, ¿no?
Bueno. Sí, en Puerto Rico también están en alerta porque podría llegar como un huracán de categoría 4, dicen sí. Las últimas noticias. Todavía está en fase, bueno, de transición entre 3 y 4. Recordemos que esto de los huracanes es una escala que el más grave es 5. O sea, un huracán 4 ya son vientos de pues cerca de 200 kilómetros por hora, en algunos casos. Y además una gran precipitación. Huracanes como el Harvey, el último que ha devastado parte de Houston, no sé, toda la ciudad de Texas, que tienen una evolución muy rápida, y a lo mejor esto es una de las cosas que más está sorprendiendo a algunos científicos.
Que en muy poco tiempo hacen mucho daño.
Claro, en el caso, sobre todo que crecen, se llenan de energía muy rápidamente. En el caso de Harvey, en apenas 24 horas pasó de ser una tormenta tropical a un huracán de categoría 3, que a veces requiere más tiempo. Este Irma se empezó a gestar como tormenta tropical, sí. Creo recordar al cine entre el jueves y el viernes pasado aproximadamente, y su evolución no solamente lo está encaminando hacia las costas de las islas del Caribe, Cuba, Puerto Rico, sino que lo está haciendo crecer muy rápido, posiblemente porque la temperatura del agua es también muy cálida y eso genera combustible especialmente querido por los huracanes. Sí. Viven de ello para crecer y para generar mayor devastación.
Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona este nuevo huracán. Mientras tanto, vamos poniendo fin al verano aquí en España, y tenemos que hablar de una de las protagonistas de los meses estivales, las medusas, que este año han picado menos, Orfina, sí. ¿Por qué han picado menos?
Bueno, pues sí, y eso que a pesar de que al principio de verano, ¿no?, habían diversos estudios que estaban anunciando que en los últimos años, Juan Pablo, la población de medusas en la costa mediterránea, en todo el litoral mediterráneo, pues había aumentado, ¿no? Sí. Según zonas, entre un 5 y 10% respecto a lo que teníamos en los años 90, comienzo de los 2000. Estudios basados en las atenciones por picaduras en los centros, en los puestos de las playas, ¿no?, de Cruz Roja y de Salvamento. Bueno, pues efectivamente todo apuntaba que este verano podía ser pues especialmente pródigo, ¿no?, en picaduras de medusa, pero no ha sido así. De hecho, hasta final de agosto las estadísticas de atenciones han disminuido un 65%. Estamos hablando de 4.600 intervenciones frente a más de 12.000 el año pasado, 2016. Y bueno, ¿qué motivos puede haber, ¿no?, a pesar de que todo apunta a que la población de medusas pues está creciendo en los últimos años, porque los depredadores naturales, el atún rojo, la tortuga, el pez espada, pues han experimentado una disminución, especialmente el atún rojo, pues muy dramática en las costas del Mediterráneo. Y este año, pues como digo, no se están registrando, aunque no ha terminado el verano, y las estadísticas habría que cerrarlas a final de septiembre, pero hay tres causas fundamentales. Por un lado, que no ha habido tantos temporales de levante, no han sido vientos tanto del este, por así decirlo, que arrastren las medusas hacia la costa, han sido más oblicuos, y eso puede haber sido una causa. Otra puede ser las tormentas de agosto, que bueno, pues momentáneamente, puntualmente, en diferentes sectores del Mediterráneo han podido enfriar, entre comillas, las aguas del Mediterráneo. Y luego hay un factor que para mí me parece el fundamental, y es que hay la especie fundamental de medusa, ¿no?, que afecta al Mediterráneo, que es el llamado clavel de mar, no soporta temperaturas del agua del mar excesivamente altas, ¿no? Y este verano, Juan Pablo, hemos vuelto a tener récords de temperatura en el Mediterráneo, muy próximo a 30 grados incluso en algunos puntos del mar Balear, pero entre 28 y 29, y esas temperaturas tan altas no estarían bien soportadas por esta especie que, digo, es la más prolífica y la que más picaduras provoca, ¿no?
Hablamos ahora del cielo, sí. Alcalde. Por primera vez, científicos han descubierto cómo funciona la atmósfera terrestre y cómo puede afectar la polución.
Sí, fíjate que llevan los científicos como Olcina estudiando la atmósfera, ¿eh?, y otras cosas, pero vamos, la atmósfera se lleva estudiando desde tiempos inmemoriales y todavía quedan muchos misterios por resolver de cómo funciona la atmósfera. Sobre todo, cómo funciona el intercambio de moléculas, de sustancias, de gases entre la superficie o la biosfera, que es lo que compone, pues, lo que es el suelo y todos los animales y plantas que vivimos sobre ellos, y el cielo, la atmósfera, el aire que respiramos. Es un intercambio fundamental. Lo estudiamos desde chiquititos en el colegio, ¿no? El intercambio de dióxido de carbono y oxígeno entre las plantas y el cielo y la atmósfera, que nos permite a todos respirar y a las plantas crecer. Eso es lo más básico. Pero como este intercambio, hay miles, quizás millones de intercambios todos los días. Y unos científicos en Estados Unidos, en el bosque de pinos de la Ponderosa, en California, llevan desde el año 2011, en un trocito muy chiquitito de bosque, analizando molécula a molécula el intercambio entre los árboles y la atmósfera. Como hay gases que los árboles utilizan para hacer la fotosíntesis, gases que emiten, sustancias que sobre todo basados en el carbono, que es en lo que está basada la vida. Sustancias que se degeneran, que se descomponen, que se emiten también a la atmósfera. Y cómo cada sustancia que se emite a la atmósfera se compone en otras 10, 12, 15, cientos de sustancias porque se oxida. Y se oxida en función de algunas baremos, por ejemplo, de la contaminación. Y esta es la clave de esta investigación. Lo que emitimos a la atmósfera en forma de contaminación, de polución, no solamente es malo porque contaminamos la atmósfera y luego nosotros lo respiramos, sino porque de alguna manera desequilibra ese balance entre los árboles y la atmósfera, genera más subproductos de esos gases de los que nosotros los esperemos. Y eso es muy fundamental porque posiblemente ahí esté la maquinaria del reloj del clima de la Tierra, en ese intercambio, en la cantidad de gases que se emiten, las que se absorben, en la cantidad de pequeños gases que se van agrupando y forman pequeñas moléculas en las que luego se generan las gotas de lluvia. Todo eso funciona porque esa transición entre la atmósfera y los árboles está bien. Si está mal por culpa de la polución, todo empezará a deteriorarse y las consecuencias pueden ser terribles.
No os bajéis de la atmósfera, que está muy bien ahí los dos. Olcina, los rayos que han caído últimamente.
Sí.
La semana pasada pudimos ver muchos durante las tormentas que hubo en muchos puntos de España.
Sí.
¿Cómo afecta esto a la wifi y a los teléfonos?
Pues mira, sí, es un aspecto que a veces lo notamos, ¿no? Especialmente en cuando estamos viendo la televisión o escuchando la radio y hay tormenta afuera, pues notamos esas interferencias. Pero también a veces lo notamos en la telefonía móvil o bien en las conexiones de wifi externas, no tanto en las internas dentro de las viviendas, porque los móviles emiten una, lo que se llama una longitud de onda media, ¿no? Parecida a las ondas de radio. El wifi es un poquito más corta, la onda de emisión entra en el paquete de las llamadas microondas, y bueno, hay elementos externos atmosféricos que les afectan, ¿no? Empezamos por los que no les afectan, a pesar de que a veces se comenta. El viento, por muy fuerte que sople, no afecta a estas comunicaciones. Tampoco la niebla ni la nieve, por muy copiosa que sea una nevada o muy espesa una niebla, no le afecta. Pero sí que afecta lo que llamaríamos la tormenta o los elementos que componen una tormenta, ¿no? Por supuesto, los rayos, cuanto más próximos caigan o más o lleguen a tocar tierra, afecta a la telefonía móvil y puede afectar también incluso a las conexiones de wifi internas en un edificio, en una vivienda. Y luego la lluvia y el granizo, si la tormenta es intensa y se provoca granizo, afecta en función del tamaño de la gota de agua o del diámetro del granizo.
Si
cuanto más
móvil,
ancha, más grande sea esa gota de agua o más dimensión tenga la piedra de granizo,
ya te digo.
Sí que afecta, sí que puede afectar provocando interferencias a estas ondas, ¿no?
Una piedra gorda te rompe el móvil entero.
Te rompe la pantalla.
Bueno, ese es otro factor.
Debe tener un lío ya. Por cierto, que hay unas señales, que estáis hoy por todo lo alto los dos, ¿eh? Hay unas señales en el espacio que tienen en vilo a la comunidad científica, ¿y qué le pasa a esa gente?
Pero esto está más lejos, ¿eh?
Esto está más lejos.
No son rayos.
Que el pedrisco de Dulcina está un poco más arriba.
Unos 3.000 millones de años luz de distancia.
Jesús, ahí ya.
O sea, vamos a hablar de una zona de la, del espacio cuyas señales que estamos recibiendo ahora se emitieron hace 3.000 millones de años.
Correcto.
Y ahora las recibimos.
Fíjate, el que esté escuchando este programa, que lo va a escuchar dentro de 3.000 millones
pues
de años.
Pues más o menos, ¿eh? Fíjate, imagínate que esa señal, sea lo que sea su procedencia, que tiene a los científicos un poco despistados, porque no se sabe exactamente dónde viene, sí. O por qué, de dónde sí, pero por qué viene.
Claro.
Pues cuando empezó a emitirse, en la Tierra pues no había nada más que bacterias. No existía ni siquiera un animal superior. Y ahora unos radiotelescopios, telescopios especializados en capturar imágenes, ¿no? Señales de radio, sí, del espacio, han capturado esta imagen y han sorprendido a la comunidad científica porque estas señales, aparte de que son muchas, son cientos de señales, proceden todas del mismo rincón del cosmos, uh-huh, y además son muy periódicas, con un ritmo bastante estable, exacto. Y eso preocupa porque no conocemos ningún fenómeno astronómico que sea tan periódico, tan exacto. Parece que hay una intención detrás de estas señales, que hubiese alguna civilización que ha fabricado esta señal de manera artificial o que la fabricó hace 3.000 millones de años. Bueno, esa es una explicación un poquito más romántica, de ciencia ficción, de películas, de ovnis. La más científica y posiblemente la más certera es que sea un fenómeno astronómico muy potente. Por ejemplo, una estrella de neutrones que en sus últimos momentos de vida ha estallado y se ha puesto a girar muy deprisa. Como ocurre con los patinadores cuando se cierran sobre su cuerpo y patinan sobre hielo muy rápido. Y esos giros están produciendo unas emisiones como las de un faro muy potentes que llegan 3.000 millones de años después a nuestra Tierra. Pero ya algunos especuladores han empezado a decir, oye, ¿no será una civilización extraterrestre? ¿Y por qué dicen esto? Pues porque precisamente desde aquí, desde la Tierra,
uy, qué miedo,
queremos mandar señales parecidas hacia el espacio.
Claro.
El año pasado Stephen Hawking propuso la posibilidad,
¿sí?,
de enviar naves muy chiquititas, del tamaño de un pequeño chip de ordenador, a la estrella más cercana que tenemos, Próxima Centauri, a unos 4 años luz de distancia. Se tardaría 30.000 años en llegar con la tecnología que hoy tenemos, pero él proponía que se podría llegar en 20 o 30 años utilizando rayos láser, rayos de luz que portasen esas naves. Y hay quien dice, ¿y si es eso lo que estamos viendo ahora? ¿Alguien, algún Stephen Hawking de 3.000 millones de años que pensó lo mismo en las lejanías del universo y nos lo está mandando y ahora lo recibimos? Bueno, yo creo, honestamente, que tiene más pinta de ser una estrella de neutrones, pero la otra posibilidad también tiene su aquel.
A ver, eso de mandar y recibir. Dice un oyente que ya que estáis hablando de la atmósfera, que hacéis el favor de explicar a Olcina,
sí,
que si se sabe hasta dónde llega el espacio, de qué tamaño tiene, de cuánto mide la atmósfera, ya que estáis, que lo expliquéis bien.
Pues sí. Mira, hay diferentes límites, ¿no? Hay quien dice hasta dónde llegue el oxígeno. Bueno, pues a partir de los 15, 20 kilómetros de altitud, prácticamente la presencia de moléculas de oxígeno es muy, muy poca, ¿no? Pero luego hay dos límites, uno aeronáutico, que es hasta donde podrían flotar las naves moviendo sus hélices, que ese está situado en 100 kilómetros de altitud,
sí,
desde la superficie terrestre. Y luego está la capa más externa, digamos, el límite real, el límite externo, sí, que está situado a 10.000 kilómetros de distancia, ¿no? Bueno, pues son bueno, distancias, ¿no?
Que, hombre, una frontera tal cual no existe, ¿no?
Claro.
No es como los libros de texto que
aparecen
con rayitas, ¿no? Hasta aquí está la troposfera, la estratosfera, eso más o menos, sí, se van fundiendo los gases y desapareciendo además.
Hay los gases.
La atmósfera es algo que se mueve y que con el paso del tiempo irá cambiando de estructura,
sí,
entre otras cosas, porque la gravedad de la Tierra también irá modificándose. Ahora mismo es la que es, porque la gravedad mantiene los gases que emite la Tierra pues atrapados a su alrededor y por eso podemos vivir. Pero si la gravedad fuese un punto porcentual un,
sí,
poquito más grande,
sí,
pues esta atmósfera sería mucho más pequeña. Y si fuese más pequeña se disiparían, como ha pasado en Marte o en otros planetas o en la Luna, y no existiría una atmósfera como la que tenemos que nos dejase vivir. Así que es muy sutil esa, sí, relación entre la Tierra y la atmósfera, y, sí, que ha permitido que tengamos vida gracias a que todos los números coincidieron para que sea como es.
Entonces, cuando un comandante de un avión dice vamos a 30.000 pies, ¿en dónde estamos, Olcina?
Bueno, pues normalmente la capa límite donde ocurren todos los fenómenos atmosféricos.
Dice la altura de crucero, dice 30.000 pies.
En 9 kilómetros, 10 kilómetros de altitud.
Ahí estamos.
Sí,
hasta ahí no suben, ¿no? Ya más arriba, un poquito hay que ir.
Bueno, hay
que preparar el viaje de otra manera,
que sí,
¿no?
Que llegan más, sí, pero digamos la aviación comercial, como máximo, pues está circulando entre
mucho
9,
más, además,
10
es complicado volar. Si se sube, cuanto más se sube,
claro,
menor densidad tiene la atmósfera y, correcto, por lo tanto, menos capacidad de sustentación.
Estáis convirtiendo
de las
esta
naves,
sección en la más inquietante de la radio española. A ver, que me queda una. Una pregunta. Bueno, voy a hablar de bebés ahora.
Venga,
de bebés. Hasta hace poco se creía que los niños pequeños nacían con la capacidad de reconocer las caras de sus padres. Pero parece ser que no es así, que menudo chasco.
No nacemos con ello, vale, o eso dice esta investigación. Fíjate que además esto formaba parte de, bueno, una creencia científica muy establecida, que los humanos y los primates compartíamos esa capacidad de, desde muy chiquitito, desde prácticamente recién salidos del vientre materno, poder diferenciar rostros. Y de hecho se decía que eso era una función evolutiva que nos permitía reconocer rápidamente a nuestra familia, diferenciarla de un depredador, y por lo tanto pues no echarnos en manos de un tigre de dientes de sable cuando éramos homo antecesor, sino echarnos en manos de brazos de nuestra familia que nos iba a cuidar. Y se pensaba también porque hay algunas estructuras en el cerebro de algunos monos, como los macacos, que desde muy chiquititos ya se desarrollan muy rápidamente y tienen que ver con la capacidad de reconocimiento facial. Lo que han hecho ahora unos científicos es criar a una serie de macacos de estos sin contacto con ningún rostro. Han sido criados por seres humanos, les daban el biberón, les daban alimento, los cuidaban, pero estos humanos llevaban máscaras, no tenían rostro visible. Y después se ha puesto a estos macacos en el entorno social.
¿Y?
Bueno, pues eran incapaces de reconocer los rostros también de sus congéneres, y cuando se les pasaban fotografías o vídeos de seres humanos, sus ojos nunca miraban a la cara, miraban a las manos, que es a lo que ellos estaban acostumbrados a reconocer. De manera que se demuestra que no es innata esta capacidad, sino que se aprende con el contacto. Y esto es importante porque algunas enfermedades, algunas patologías, por ejemplo el autismo o algunas otras patologías neuropsiquiátricas, impiden a los pacientes reconocer rostros. Hay una muy grave, muy importante, que se llama prosopognasia, que lo que produce es que la gente no es capaz de reconocer ni su propio rostro en un espejo, sí, ni la de un familiar. Bueno, pues a lo mejor este tipo de investigaciones permiten en algún futuro curar esas enfermedades o aliviar algunos de los síntomas de algunos desórdenes como el autismo.
Hay que ver lo que se aprende aquí en La Linterna, en la cadena COPE, los lunes con Jorge Alcalde y con Jorge Olcina, en las lecciones de conocimiento del medio de Cono. Adiós, Olcina, que te vaya bien.
Muy bien, muy buenas tardes.
Hasta luego, alcalde.
Ha sido un placer.
Que te vaya
hasta
bien.
Otra.
Adiós, 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 adiós. Ahora mismo en La Linterna hay un mensaje de Securitas con Belén.
En Securitas Direct, Juan Pablo, conocen todos los métodos de robo que usan los ladrones. Los investigan y desarrollan la última tecnología para protegerte frente a cualquier tipo de robo. Por eso, saben que detectar al ladrón antes de que entre en tu casa es clave para evitar cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Para ello, han desarrollado, para su alarma, la tecnología Shock Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Porque lo que más quieres merece la mejor protección. Securitas Direct, llama gratis al 900-200. 200. Securitas Direct 900-200-200.
A las 8, las 7 en Canarias, segunda hora de La Linterna, encendida por si acaso, claro.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.